Cuéntame, ¿cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor?
Muy buenas tardes, bienvenidos a todos un día más a la Hora Primavera aquí en Radio Lebrija, Radio Lebrija Cadena Ser, en el canal 102.9 de la FM. Ya vamos a comenzar hoy jueves. Sabéis que los jueves tenemos, por lo menos en este tiempo de verano, una tertulia con varios componentes, que hoy vamos a hablar de muchos y diversos temas. Pero antes voy a pasar a saludar a mi compañero Antonio Jaén Junior. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Aquí estamos dispuestos a acompañar a la gente hasta la 1:30, como siempre.
Un día más, claro.
Un día más. Bueno, pues ya vamos a pasar a saludar a las personas que tenemos en el estudio. A Ignacio Torresilla, buenas tardes.
Buenas tardes.
Francisco Javier Sánchez, buenas tardes.
Buenas sea.
Y por aquí más cerquita de mi Paco Jiménez, buenas tardes.
A la paz de Dios.
Nuestra compañera Loli Bernal, no sé si vendrá, dice que igual...
Estamos ocupadas.
A ver si puede, si no, pues que se incorpore cuando ella pueda. Bueno, pues vamos a hablar hoy, como decía, de muchos temas, pero antes que nada me vaya a permitir unos segunditos porque voy a hablar de la agenda del día de hoy, porque hoy es el día de Santa Mónica, que muy joven todavía fue dada en matrimonio a Patricio, del que tuvo hijos, entre los cuales se cuenta Agustín, por cuya conversión derramó abundantes lágrimas y oró mucho a Dios. Al tiempo de partir para África ardiendo en deseos de la vida celestial, murió en la ciudad de Ostia del Tíber. Bueno, también tenemos muchos más santos, pero no es cuestión de leerlo todo porque tenemos otras cosas más interesantes que decirte. Pero antes te voy a hablar también un poco, no vea lo de santos que había hoy, en el día de hoy. Vamos a hablar de que ya cerquita tenemos esa luna que decíamos, ese eclipse lunar. El día 28 de agosto, ya sabéis, falta tan solo un día, tendremos un eclipse lunar del que te vamos a hablar también al final de esta agenda. Pero tenemos la efeméride, por ejemplo, que en 1557, en el marco de las guerras italianas, Felipe II de España toma finalmente la ciudad de San Quintín, situada desde días atrás posterior a la batalla de San Quintín. También tenemos, por ejemplo, que en 1908 en la ciudad de Barcelona estallan dos bombas. También en 1910, que tal día como hoy, Thomas Alva Edison lleva a cabo la primera demostración del kinestoscopio, un cinematógrafo con sonido, vaya el nombrecito. También, bueno, que en 1924 el servicio telefónico de todo el suelo español es adjudicado a la Compañía Telefónica de España. Y ya, bueno, pues vamos a pasar a decirte también quién nació en el día de hoy. Por ejemplo, en 1943 nació Luis Rojas Marcos, psiquiatra español. En 1970, Gustavo Salmerón, actor español. En 1976, Carlos Moya, tenista español. La frase del día, pues no basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer. Los días mundiales, Antonio, que eso sí nos gusta. Día Mundial de los Lagos. Hoy tienen los lagos Día Mundial de los Lagos.
Sí, bueno, puede tener día cualquier cosa.
Día Global del Perdón.
¿Es eso bonito? Sí, está bien, mira.
Día Global del Perdón, hay que saber.
Es que el otro día fue el Día Mundial del Cuchillo.
Fíjate tú qué plan de la que da Antonio eso grabado.
Es que claro.
Era absurdo, ¿verdad? Y Día Internacional del Cosplay. ¿Cosplay y algo de música?
Cosplay, ¿no?
Cosplay, ¿eso qué?
Cosplay. Bueno, yo entiendo como cosplay disfrazarse de algún personaje de feria o algo.
Ah, vale.
Es lo que yo entiendo, a lo mejor hay otra.
A mí me suena eso como a música. Bueno, pues el refrán, si en agosto truena, buena vendimia se espera. Así que ala. Y ahora pues te voy a decir que lo tengo también por aquí. Ay, que lo he quitado, que tenía por aquí lo de la luna llena. Me dice Paco, dime Paco.
No, digo que de los personajes que nacieron un día tal como hoy también nació mi nieto Dante, que también nació un 27 de agosto, que cumple hoy 6 años.
Felicidades. ¿Cómo se llama?
Dante.
Dante, ah, qué nombre más chulo. Es un nombre curioso, ¿eh?
Bueno,
Ese no lo hemos tratado nosotros aquí, Dante.
Sí, yo, o sea, yo lo había escuchado antes. Yo pero no, es verdad que no se ha dicho aquí.
Ya, pues felicidades para el pequeño.
Ay, esta tarde intentaré mandársela o dársela.
Muy bien. Bueno, pues hablando de eso, del eclipse, pues nuestra amiga Ana Sánchez ha sido tan amable de mandarme información porque, ya que está dando la vara todo el tiempo que vamos a llegar al eclipse, el día 28 que vamos a llegar al eclipse, pues vamos a hablar brevemente de él. El eclipse lunar de este viernes 28 de agosto se verá en Lebrija de forma excelente como un eclipse parcial profundo, donde la sombra de la Tierra llegará a cubrir el 93% del disco lunar. Al estar ubicado en el suroeste de la península, Lebrija goza de una posición geográfica privilegiada, donde el fenómeno se podrá contemplar de forma íntegra hasta su finalización. Perdón. El horario exacto en Lebrija pues será de la madrugada del jueves al viernes y se desarrollará durante las horas previas al amanecer del viernes. A las 3:23, inicio penumbral. La luna empieza a entrar en la sombra exterior de la Tierra, un cambio apenas perceptible a simple vista. A las 4:34, el inicio de la fase parcial. La sombra principal empieza a morder visiblemente el borde inferior izquierdo de la luna. A las 6:12, máximo del eclipse. El momento cumbre, la luna estará tapada casi por completo en un 93% y esa gran zona oscura adquirirá tonos rojizos o anaranjados debido al filtro de la atmósfera terrestre. Y a las 7:51, fin de la fase parcial, la luna recupera su brillo habitual justo antes de ocultarse en el horizonte. ¿Cómo y hacia dónde mirar? Pues no hace falta protección, a diferencia del reciente eclipse solar, este eclipse de luna es seguro, es 100% seguro para los ojos, no necesita gafas especiales ni filtro. Puedes usar prismáticos o un telescopio para captar mejor los detalles. Orientación. Tendrás que mirar hacia el oeste-suroeste a medida que avance la madrugada. La luna irá descendiendo en el cielo. ¿El lugar ideal es Lebrija? Pues dado que el máximo ocurre con la luna ya baja, pocas horas antes de que se ponga, busca un lugar elevado o con el horizonte occidental muy despejado, sin edificios altos, árboles ni lomas que tapen la vista. Las afueras del pueblo o zonas altas cercanas a la ermita del castillo son puntos recomendables si tienen la visual limpia hacia el oeste. Así que ya sabéis, si tenéis ganas de ver la luna, ese eclipse lunar, pues te levantas tempranito y te va al castillo, Antonio.
Hombre, claro, el mejor sitio que tenemos para
eso. Fíjate tú, tenemos un sitio privilegiado. ¿Vosotros vais ahí?
Esto no pasaba antes, ¿no? Tantos eclipses, ¿no?
No, antes no.
Y sobre todo la información.
De hecho, coincide que de aquí a unos 3 años más adelante va a haber solares también y todo. Es algo, pero va a pasar y hasta unos cuantos de años, muchos claro, años después, no va a pasar.
Eso es lo que pasa, que antes no pasaban esas cosas.
Claro, bueno. No. Pero son fenómenos que pasan cada muchos años y ha coincidido que va a pasar y dentro del año que viene va a haber otro, por lo visto. Esperamos, después aquí a lo mejor ya no vemos más otro, ¿sabes?
Lo que claro, pero lo que ocurre
hay muchos eclipses.
Que lo que ocurre también, que por ejemplo, si no llegan los que estudian todo esto y lo dicen, pues estamos dormidos. A las 3, a las 4, a las 5 de la mañana está todo el mundo dormido y a lo mejor no nos hubiésemos dado cuenta, claro.
A esa hora, bueno, va a ser difícil.
Por eso digo, ya los expertos, bueno, pues te van informando porque lo estudian.
Bueno, la gente que trabaja a esa hora, la gente que trabaja a esa hora diría, hostia,
¿qué ha pasado?
¿Qué le pasa a la luna?
Y los que vienen de...
Claro, los que vienen de, claro.
De fiesta.
Que será más fácil también de que sean los que vienen de.
Pues pero nada. Esa gente, la mayoría vienen ciegos, ¿eh?
Y no van a ver ni el eclipse, seguro.
Vamos a hablar hoy, pues como no podía hacer de otra forma, un poquito, vamos a darle un repaso a cómo está la situación de Ceuta, pero luego vamos a tratar temas aquí locales, que también traemos algunos. Pero en este caso, bueno, pues contarme un poco cómo veis vosotros la situación en este momento. Yo creo que difícil, ¿no?
Yo sigo manteniéndome en lo que dije al principio, que se está corroborando, que esto no es para ahora dar otro enfoque distinto. Yo lo veo como un asunto político y no migratorio. Desde el principio lo dije, que esto detrás de todo esto estaba el gobierno marroquí, y efectivamente ahora mismo las últimas noticias de los hackers, esto que han declarado que efectivamente estaba el gobierno marroquí detrás, está corroborando lo que se estaba diciendo. Era impensable que el gobierno marroquí no supiera lo que estaba ocurriendo. Y yo me atreví a suponer que estaba detrás de todo esto. Era mucho suponer en aquel momento cuando se inició todo esto. pero todo apunta a que efectivamente está el gobierno marroquí detrás de todo esto. Aquí lo que hay es un problema político. Marruecos está presionando y lo está haciendo a costa de del sacrificio de personas,
De las vidas humanas, de las criaturas que lo están utilizando como peones.
Yo creo que para atajar esto habría que atajar el tema político desde arriba hacia abajo. Es verdad que hay que paliar la situación dramática que se está viviendo allí por parte de los inmigrantes y, por supuesto, mucho más por parte de los de esos tiempos, que son los aborígenes los que están allí y los que están sufriendo todo esto. Los demás son personas que están intentando mejorar su vida, pero estos están allí y son ciudadanos españoles. Pero para arreglar este problema habría que partir de arriba, del asunto político, y no dándole palmaditas a la espalda al Mohamed, como está haciendo Pedrito Sánchez, que cualquiera sabe por qué está ocurriendo esto. Ya nos enteraremos. Ya nos enteraremos porque le está dando palmaditas en la espalda en vez de estar dándole patadas en el culo, que es lo que teníamos que estar haciendo, ¿no? En fin, yo sigo pensando que es un problema político y que habría que resolverlo desde arriba hacia abajo.
Al embajador de Italia se le llamó porque resulta que habían dicho que iban a restringir y que iban a controlar el tema, que yo creo que hasta cierto punto puede ser un punto de normalidad. O sea, bueno, pues vamos a controlar a ver lo que entra, porque si tenéis ahí una entrada de gente ilegal, eso después nos puede llegar a nosotros, pues vamos a poner medio. Tal, yo me parece hasta lógico. Pero sin embargo, el embajador de Marruecos no se la ha llamado. Y mira que ha habido declaraciones del ministro de Marruecos, ministro no sé qué, porque eso hay...
Unos ministerios muy extraños.
Sí, sí. Total, y ha dicho lo de la reivindicar y el derecho de Ceuta y Melilla, cuando saben perfectamente que nunca eso ha pertenecido a Marruecos. Primero, porque Marruecos nunca ha existido en la época.
Da igual.
Que esa es una de las cosas que la mayoría de la gente debería de conocer para partir de una base. Ceuta y Melilla nunca ha sido de Marruecos. Marruecos se constituye en el año 1956. 56 o por ahí. Y entonces lo que estaba era el emir de Fez. O de Fez. Sí. Era lo que existía.
Como estado no estaba...
No estaba eso. Luego, tú no puedes reivindicar de algo que no es esto, porque es que entonces, por esa regla de tres, está el Andaluz que perteneció al reino almohade.
Es que Ceuta y Melilla son españoles desde 1480, 1500.
Y también...
¿no? Que era tú que desde ayer, ¿eh?
Claro, y después tenemos, a lo mejor, Roma, que tenía todo el norte de África, podía reivindicar que ellos, que eso ha sido parte de ellos como tal. O sea, hay cosas que cuando se quieren buscar problemas, pues se crean los problemas. Pero que la gente, la mayoría de la gente que oímos este tema, resulta que no conocemos la realidad de la situación. O sea, ellos pueden reivindicar lo que quieran, pero no puedes atenerte a decir, es que eso es Marruecos. ¿Cómo Marruecos? Si Marruecos no...
O presionar con las criaturas, con las vidas humanas.
Claro, y bueno, pero eso es que le corresponde, que es el Mohamed este de Hassan, como se llame, pues el que está liado, porque tienen además, su intención es solamente, única y exclusivamente, la de ocupar territorio.
Está claro.
Es un país expansionista, ya lo dijimos la vez anterior. Marruecos es un país expansionista. Se quiso anexionar el Sahara y lo consiguió. Tiene también pretensiones con Argelia. Tiene problemas fronterizos con Argelia continuamente.
Claro, tiene problemas con todo el mundo.
Quiere Canarias, Ceuta y Melilla. Es que es decir, Marruecos es un país expansionista. Sí, sí. Y
pero
y
sin base.
La última... No, no, a ver, legal no.
No, sin base, digo.
Legal.
Tú, claro, tú puedes pedirlo.
Pero es que lo pide
el oro y el moro.
Y presionan.
En este caso, mejor dicho.
Y presionan. Ten en cuenta que hay que conocer un poquito la mentalidad del moro, ¿eh?
Pero hay un
elemento. Tú has estado en Marruecos alguna vez, ¿no?
Yo lo he volado, pero no he estado.
Bueno, pues si vas a Marruecos y te compras una espargata, cualquier cosa que te compre. Tú tienes que pelearte con el moro para... Es decir, la mentalidad que hay allí es la de...
La hora de comprar.
¿Esto cuánto vale? Esto no vale esto. Digo como ejemplo. Allí las cosas no son como son. Si no son, bueno, ya veremos. Para eso somos muy, los andaluces muy moros también, ¿no?
Es decir,
ellos no tienen base legal.
Sí, pero hay un detalle...
Igual que tenga base legal. Javier. No, yo presiono.
Y hay un detalle geopolítico que se suele decir, y es que Estados Unidos... Lo está llevando, le está dando toda la cobertura que, bueno, Estados Unidos sabrá y todos sabremos más o menos por qué, ¿no? Tú lo habéis comentado antes. Yo decía que tenía el otro día recibí, no lo voy a leer todo lógicamente, pero recibí un comunicado de una plataforma de solidaridad de Málaga, y en ese sentido decía que Marruecos contempla a Ceuta como un territorio propio o como menos un territorio en disputa. moneda diplomática, en este caso, y válvula de escape para, para el malestar que tiene el país, ¿no? España la mira como una frontera exterior que debe defender. Emergencia humanitaria que ha de administrar y un flanco político que aviva la oposición hasta el límite, recuerda, que es lo que tú comentabas antes, ¿no? Y yo, depende también de cómo se mire, cómo se enfoquen estas cosas. Porque cuando lo miramos, te lo comentaba antes, porque desde el lugar en que lo miramos define mucho que lo que vemos, ¿no?
Según la persona que mira.
Claro, desde el lugar que se observa decide lo que se ve. Desde un despacho parece una avalancha. Desde una sede electoral, una oportunidad. Desde una cancillería, un instrumento de presión. Desde la orilla, en cambio, se ve una persona que se está ahogando. ¿No? Y esas son formas de ver. Y ahí está
y
la
es
gran,
una misma situación, pero vista de diferentes puntos de vista.
La gran paradoja que tiene Ceuta, entre otras muchas cosas, lógicamente. No vamos a descubrir ahora, como bien decía Ignacio, que Marruecos lo único que le interesa ahora mismo es ese afán de conseguir por lo civil o lo criminal, pero la idea es esa. Y no tiene ningún miramiento de enviar a seres humanos indefensos a matarlo, porque realmente se trata de eso.
Hombre, ha ido más de 80 víctimas, me parece a mí, ¿no?
Es que nos estamos muchas veces empeñándonos en el tema de Ceuta, que evidentemente es donde está el problema más gordo, pero que están entrando gente por
Murcia. Claro, por Murcia llevan tres pateras en poco tiempo.
O sea, y el problema de que tenemos en esto, aparte de que puede ser el tema de los subsaharianos que también están entrando y todo ese tipo de cosas, es la inacción de las personas que se verían de poner los medios para controlar ese tipo de cosas.
Por
y ese
eso,
es el gobierno que tenemos en este país.
Eso es lo que yo quiero decir, que aparte de que pensemos, como hemos estado hablando, de que bueno, es una cosa política, que tenían que enfrentarse a Marruecos políticamente hablando, pero yo lo que más me ha impactado hoy es ver las imágenes allí, porque hasta ahora se veían solamente a las ONG ayudándole a los inmigrantes por las playas, pero es que la avalancha de gente que se ha visto ahora en la televisión, porque ya la gente se ha cansado, porque ha salido a manifestarse. Y el problema es que han hecho dos grupos. Hay una parte que estaba manifestándose, que por supuesto es correcto, porque hablando en una tertulia decía, bueno, en Madrid se manifiesta todo el mundo que le da la gana y dicen que es legal, porque no se van a manifestar ellos mientras vayan ordenadamente. Hay un grupo de la población que se ha manifestado pues pacíficamente con sus caras descubiertas.
A mí me han parecido pocos,
Claro, porque aparte de esos 2.000, Ignacio, por lo visto 200, una más o menos, se han ido a la playa ya con las caras cubiertas a partir todas las chabolas que tenían allí los inmigrantes, a echarlos ya de una manera más violenta. Entonces ellos mismos no están de acuerdo con eso.
Hombre, la violencia no
pasará
puede
como en todo sitio, que también entran unos grupos que a lo mejor no son ni de allí para liarla.
Claro,
entonces ellos querían reivindicar que ellos están manifestando pacíficamente y defendiendo su pueblo, que no puede ser eso, defendiendo que sus hijos puedan salir a la calle, que no tengan el temor de que puedan ser asaltados. Entonces, yo cuando vi esas imágenes me quedé impactada, y más cuando escuché que a un coche de unos militares lo habían apedreado un grupo de inmigrantes. Ya no estamos hablando de pobrecitos que llegan a pedir ayuda, de personas en este caso que están poniendo agresivas también.
Claro, pero es que eso
se puede liar allí.
Son consecuencias de todo eso, porque yo digo, pensando en todo tipo de ese tipo de reivindicaciones, siempre habrá un grupúsculo que aprovecha la ocasión para intentar otras cuestiones que están absolutamente al margen de lo que del problema que Ceuta, ¿no? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Yo lo veo de otra forma.
Puede ser que sea eso, pero ya ha habido una convivencia pacífica hasta ahora.
Claro,
yo lo que opino es que cuando te pisan el rabo, muerde.
Claro, ya
y
lo
allí, allí se le está pisando el rabo.
Pero ese
a unos y a otros.
Quizás no.
Hay gente que hay gente que puede ser violenta de por sí, pero en Ceuta no se conoce ese núcleo de gente violenta contra los inmigrantes. Lo que está ocurriendo es que aquello es un polvorín.
Es que lo están presionando tanto, Javier, que van a darle la razón a los que decían que había gente racista, que no la había, pero hasta ese momento ya están hartos.
Si a mí me tocan las narices, yo soy capaz de dar dos buenas
tortas.
Torta.
Claro, llega el momento, no que vaya por ahí intentando.
¿Dónde está el límite?
Claro,
¿dónde está el límite de cada uno? Cada uno tiene un límite distinto.
Claro.
Pero ya le están tocando mucho las narices a los ceutíes y los inmigrantes también están siendo tocadas las narices. Llevan allí, ¿cuánto? Llevan 20 días sin
solución.
o se le devuelve o se le deja.
El día 30 en un mes.
Ahí, aquello está caldeado a tope. Falta muy poco para que uno y otro se enfrenten.
A mí me gustaría saber si ese grupo, lo que mencionaba Maricarmen antes, sobre el tema de la playa, donde han tirado a los chabolitos. A mí me gustaría si son realmente son ceutíes. Porque yo no creo que el pueblo. Yo no creo que el pueblo ceutí, aun pasando lo que está pasando, porque nos ponemos un poco en un momento en la piel de los ceutí, al menos yo me pongo, y es lo que tú dices, estoy capaz de hacer cualquier cosa, porque, pero yo pondría en cuestión ese grupúsculo, si realmente son los ceutíes o son otros que están intentando aprovechar la ocasión, pero para otro tipo de,
¿os dais cuenta de la conversación que estamos teniendo? Estamos planteando el problema con el grupo de ese grupo.
Sí, no, sí.
Cuando el problema no es eso, no es, eso no es eso, causa. No.
Sí.
Claro. Eso es una causa.
Claro.
El problema es el otro.
Sí, 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 sí.
Luego, estamos desviando ya nosotros un poquito y estamos creando una cosa como decir, es claro, es que hay gente que son gente agresiva. Pero la gente es agresiva porque hay algo que te está agrediendo a ti, sí, y tú sí, lo que te estás es defendiendo. Que a lo mejor son 200, que yo no lo comparto, evidentemente, no creo que nunca deba de ser el método para eso. Pues además, para eso tiene que haber una policía, un ejército, uno de estos, que son los que tienen que en un momento determinado velar por el buen funcionamiento de todo y que haya una armonía. Y que ese problema, pues evidentemente, controlarlo.
Sí, pero Ignacio, partimos de...
Pero no podemos hacer ahora mismo nosotros que decir, es que hay que ver lo que está pasando.
Estoy de acuerdo.
No, pero ellos también, lo que están haciendo también es, desde su punto de vista, también cuidar de lo suyo, porque, por ejemplo, salió una madre, y no de forma violenta, salió una madre que decía que había estado recogiendo firmas para que los colegios no se abrieran, porque había alguien del gobierno que había dicho que los colegios estaban perfectos,
el problema
que tenían que arreglar y ya está. Y ahora resulta que sale esta señora, que yo eso sí me lo creo, porque estaba en propia persona y era una madre la que lo estaba diciendo, no era un político, y estaba diciendo que ella no se atrevía a montar su niño, los tres niños que tenía en el coche, e irse a la calle con sus tres niños sola cuando habían apedreado un coche de la policía militar. Que qué le podían hacer a ella, que a ella le daba miedo, y que no era un colegio. Es un colegio solo, dice, están diciendo los medios de comunicación que es un colegio solo. No, son 4 o 5 colegios los que ya están tomados por ello, porque duermen, hacen su ese dentro. ¿Cómo van los niños ese día al colegio? ¿Cómo abre el colegio si eso no los vamos a llevar mientras no haya normalidad? Mientras esto no se solucione, ¿quién va a poner a sus tres niños en un colegio sin saber si puede entrar alguien, si le pueden hacer daño?
Pero vamos a ser racionales. Vamos a ponernos aquí en Lebrija, que hubiera un problema de esas características y que los niños nuestros, para ir a un colegio, tuvieran que estar custodiados por la Guardia Civil, por el Ejército, por la Policía Nacional, por que tú dices, no, que no te preocupes, pero que usted, esa es la forma normal de que un ciudadano o unos niños vayan a un colegio, que estamos en Ucrania. Pero
tú tienes una niña de 12 o 13 años, no la dejas ir en un instituto a las 8 de la mañana, claro, cuando la calle esté tomada por personas que tú no sabes si son de fiar, que la mayoría pueden ser buenos, que yo no lo digo, que la mayoría pueden ser buenos, pero hay gente dentro
que no el mismo problema que están viviendo,
si no se sabe ni la gente que hay. No se sabe ni la gente que hay.
Claro, tienes el problema.
Ayer estuve hablando con un amigo que el hijo se va para Ceuta hoy o mañana a un equipo. Las precauciones que están tomando con los chicos estos son increíbles, incluida vigilancia privada. Fíjate. Una furgoneta donde van todos juntos. No pueden salir por el pueblo a su libre albedrío, de la residencia a entrenar, de entrenar a la residencia, y un guarda continuamente con ellos.
Claro.
A mí que me digan que esto es normalidad.
Hombre, que no.
Y esto te lo digo de primera mano. Este padre está preocupadísimo porque su hijo está como en prisión. Va acompañado de un guardia de seguridad en todo momento. Prohibidísimo salir a la calle a tomar una cerveza. Prohibidísimo pasear de aquí a aquí y con el guardia de seguridad. Esa es la normalidad que ahora mismo hay en Ceuta, digan lo que digan.
Por eso digo que ya más allá de lo que digamos, bueno, pues tenía que resolverlo el gobierno, tenía
que... Es que es el único que puede resolverlo.
Pero lo que da miedo es, sí, pero que lo que da miedo es ver las imágenes de lo que se está viviendo allí, que no nos vendan la moto de que hay normalidad, que ya sabemos de más que no la hay. Que no la hay, porque los testimonios que están saliendo son de personas en primera persona que lo están diciendo. Salió un empresario que llevaba allí varios años ya y tenía varios negocios. Y entonces lo estaban entrevistando y decía que ya él había llegado al punto de que le había dicho que cuando llegara alguien que viera que no era de allí, que era de los que... Porque van con dinero, es que no... Estamos diciendo también que le tienen que dar de comer, porque hay muchos que van con dinero. Y le había prohibido, no sé si estará bien o mal, pero que le había prohibido en todos sus establecimientos que no lo atendieran. Porque es que entonces el problema no se soluciona.
Te voy a dar otro dato más, Carmen. Los pisos, no existen pisos de alquiler ahora mismo en Ceuta. Lo decía también este amigo mío. han subido los alquileres monstruosamente, y además no hay. Significa que se están alquilando los pisos por parte de los inmigrantes que están allí, al hilo de lo que tú estás comentando.
Pero es que son muchos, ¿eh?
Es que los comentarios... Claro,
que eso y hay muchos desgraciados y hay otros que no son tan desgraciados.
No, vienen con intención.
Claro,
a eso me refería yo antes.
¿No? Pero
yo
que, por ejemplo, antes. Paco, cuando... si una persona dice, porque salió una señora diciendo, pero vamos a ver, si aquí le ponen unas carpas, le dan todos los días una bolsa de comida, porque también decía que lo tenían con una comida al día. Dice, no, le dan una bolsa de comida con sus tres comidas al día. Dice, si le ponen una carpa, le dan de comer, le dan para que se puedan bañar, dice, cuando se bajen, el problema es que lo tienen que solucionar, no dejarlo
yo,
ahí, ¿no?
Yo eso humanamente lo entiendo.
Es que eso hay que...
Lo que no entiendo es crearle una expectativa de que ellos van a poder continuar y quedarse aquí y acceder a la península y que van a poder ir a Francia. Ese es el problema.
Pero entonces, tenemos que pararnos entonces en las leyes europeas. Lo que nos manda Europa.
Ahora va a cambiar la ley en España,
bueno, precisamente
porque se tiene que adaptar a
la. Habrá que cambiarla, pero que hasta ahora esto hay que tenerlo en cuenta.
Porque muchas el gobierno veces... de España, el tema de migración, lo ha tenido por su cuenta y riesgo.
Que sí, pero que yo lo que te quiero decir.
Es que el problema que tenemos es el gobierno que tenemos. No le demos más vueltas.
No, que no le está.
Claro,
no está,
si tenemos un gobierno que tenemos que es inepto, no es inepto, que no quiere hacerlo. O no lo dejan hacerlo porque no puede eso. Entonces, señores, aquí la solución ya sabemos dónde está, ¿eh? Yo no le doy a esto ni eso. Señores, esto se tiene que ir, se tienen que ir a hacer puñetas hace ya mucho tiempo. Porque es que nada más que están creando problemas en este país.
Pero,
coño, si el otro día, por lo visto, en el Parlamento de Melilla, el Partido Socialista votó en contra de una propuesta que era para reivindicar la españolidad de Melilla. Oiga usted, si empezamos por aquí...
Pero yo creo que tenemos que tener en cuenta muchas veces que no tenemos toda la información que...
Para poder, que están ahí, porque eso claro, no es...
Para poder hacer algunas afirmaciones también tenemos que tener los datos y la información.
No, pero que el gobierno es un inepto.
El problema está ahí, está claro.
Está claro,
claro, vamos, claro, no... El problema está ahí, está claro. Que a uno lo mira de una manera diferente. Yo lo decía antes desde una perspectiva más humana y políticamente cada uno lo va a mirar y va a buscar lo que decía antes. Cada uno lo mira de una forma. Yo lo que te digo es que tú decías antes, tenemos que ir a la raíz, a la cuestión, a donde está el problema. Nos preguntamos muchas veces nosotros por qué vienen esta gente, cómo es la situación que tienen ellos allí para que se pongan y se jueguen la vida de la forma que la juegan.
Pues, mira,
tenemos que también que tener.
Yo hago una pregunta. O sea, hay países árabes, países musulmanes y países con además ricos como nadie, que sin embargo no tienen ese problema. Porque la gente, porque además culturalmente tendría muchísimo más posibilidades.
La gente se mueve por dos motivos, el económico y el político. Y ya está, el político, bueno, pues...
El político es el que aprieta y el que mete la
cizaña. Cada vez menos, ahora mismo lo que el motivo principal de inmigración es el hambre, ya está. Pero es que eso no es un problema que tengamos que solucionar España.
No,
es un problema
no,
que tiene que solucionar...
Evidentemente que no.
Es un problema
no.
Demasiado gordo para que tenga que solucionar solamente España.
Pero
España
que...
yo creo que tiene que solucionar el problema de la inmigración ilegal que no se la puede permitir. Es que claro, no se la puede permitir
España. Además que Marruecos no es pobre. O sea, pero están comprando armamento
Marruecos, Es que vienen de toda África.
Bueno, es que una cosa
suben por Marruecos y aprovechan la puerta de Marruecos para entrar.
Yo parto de una cosa distinta es el subsahariano. Yo ahí lo diferencio, el subsahariano, que sí que vienen de países...
Pero que atraviesan Marruecos fácil, Marruecos facilita la cosa, y Marruecos los pone en la frontera para que caña de España.
Le interesa también el tema ese.
Claro, pero que Marruecos es la puerta de toda África para entrar en la Península Ibérica. Y la Península Ibérica es la puerta para entrar en Europa.
Por la parte de Libia también entran mucha gente, o sea que por la parte del norte de África están entrando mucha gente subsahariana, principalmente, que son los que van buscándose la... Pero además, lo que yo no entiendo es cómo no hay convenios con los países estos para que la gente pueda llegar aquí legalmente.
A ver,
porque además son los que en un momento determinado necesitamos mano de obra.
Claro.
Señores, vamos a que vengan dignamente y que vengan legalmente y que puedan ejercer sus derechos y sus deberes legalmente.
Claro. España está apostando por una inmigración sudamericana más que
pues claro, musulmana,
con razón. Ajá, y claro, con razón. Claro. Mira, al hilo de lo que tú estabas tú diciendo, el sitio por donde entra más inmigrantes de España, ¿tú sabes cuál es? Barajas.
También, sí, claro.
No, no, seguro, te lo digo porque
claro, me lo ha confirmado un amigo mío. Ese es el que viene de turista.
Todos los sudamericanos que han entrado en España y que están aquí han entrado por Baraja con su pasaporte. Sí, sí, el sitio donde más entra, con mucha diferencia, sí, no entran en patera y no entran en planeadora. Entran en avión por Barajas.
A ver,
y el gobierno lo sabe, y el gobierno lo tolera porque nos hace falta efectivamente, como tú dices, esa mano de obra que está aquí. Entonces el gobierno está apostando, no este gobierno, los gobiernos anteriores. Este gobierno yo añadiría que además es el más corrupto, ya dicho sea de paso, no solo el más incompetente. Pero este gobierno y los demás están apostando por una inmigración de Hispanoamérica que es más afín a nosotros.
Que es lo que decimos.
Que es más afín culturalmente a nosotros.
Sí, pero
no quieren favorecer ilegales. No quieren favorecer la inmigración musulmana, porque ya sabemos que son bastante excluyentes en todos los sentidos de la vida, ¿no?
Bueno, pues para terminar con este bloque, y pasa, mira, estoy yo como cuando dicen la... con los de estos que hacen antes de las elecciones.
¿Cómo se llama?
Que no me sale a mí ahora.
Los debates
antes de las elecciones. Pues para terminar este bloque, sí me gustaría saber la opinión vuestra sobre esa noticia de que no se sabía, que el CNI no había dicho que había movimiento. Margarita Robles, que lo habían dicho por teléfono, y Marlaska, que no sabían nada, que no habían dicho nada. ¿Eso es creíble?
Yo digo que a mí me pueden comentar lo que sea, pero lo que me da más coraje del mundo es que me consideren tonto.
Son
blanco y en botella.
Si Marruecos tiene aquí agentes, que además ha salido de la lista de los agentes. España tiene agentes en Marruecos, se entera de todo lo que está pasando allí.
Yo lo que no entiendo es cómo un gobierno llega a esas situaciones, porque es que es de risa.
Además está creando un problema entre ellos ahora.
Claro.
Es que yo digo que echa tierra sobre su tejado, ¿no? Porque el CNI...
Y Margarita Robles.
Ya que vamos a terminar, yo creo que no sería justo tampoco decir una cosa. Que yo no voy a quitar las culpas que pueda tener uno u otro gobierno. Lo que sí digo también es que Europa se está olvidando del tema. Andamos en un espacio, el espacio Schengen, que tiene una serie de países que tienen que acogerse a una serie de cosas. Y Europa no está... Porque, claro, el problema no solamente es de Ceuta, que pues, Ceuta está en Lampedusa, está en muchos sitios. Es que no se está haciendo nada en ese sentido, a nivel europeo. Uh-huh. Que yo no estimo la culpa a quien la tenga. No, sino que Europa no está dando la medida, a mi modo de ver, la medida y de ayuda que se tendría que dar para que eso no sucediese. Claro. Tienen que ir los países nativos y allí empezar a hacer una labor...
Desde el fondo.
Desde el fondo. Eso no lo está haciendo Europa. Porque no le interesa, o porque no quiere, o porque no puede, no lo sé.
Vamos a ver, el problema principal es que la mayoría de los problemas están en el sur de Europa.
No ya, 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 ya.
La mayoría de los países más influyentes que tenemos en la Comunidad Europea son del norte de Europa.
No lo conoce el problema.
Entonces, para ellos no es tanto como para nosotros. Claro, lo que a ellos ya sí le están molestando es que vía sur de Europa... Claro, la gente llega aquí y se van para Finlandia y se van para Dinamarca y se van para donde sea y entonces ya empiezan a molestarse un poquito.
Claro.
A ver, y ahí está el tema. Y no se legisla, no se dan normas para eso. Y para esto hay que legislar y hay que poner, decir, señores, que cuando esto llegue aquí un tío, te coge para acá y tú te vuelves otra vez para el sitio que sea.
Pero hay una noticia que he leído yo que ya eso riza el rizo, que dice que Cataluña ha dicho que ellos no entran en el reparto de menores porque si no, no tienen voto.
Ni Cataluña ni el País Vasco.
Lo dijeron en su momento.
Madre mía.
No lo han dicho. Lo han pactado con el gobierno hace ya tiempo y está firmado.
Ni Cataluña ni el País Vasco.
Lo que están haciendo es recordando lo que han firmado con el gobierno.
Que no quieren allí ni.
No, ya lo habían firmado antes, ¿eh? Y eso lo han firmado, que ellos no recogen.
Ya lo ha dicho lo de Jung, que si hay alguna cosa de esa, que se olvide el gobierno, que no lo votan absolutamente nada de lo que.
El oportunismo político.
Claro, no, pero si es que, vamos a ver, cuando te tengo cogido por la parte de abajo, pues te aprieto.
Pues nada, pues como dije antes, vamos a cambiar de bloque, porque hay muchas cositas de Lebrija también que hablar. Vamos a dejar ya la política nacional, esperemos que se vaya poquito a poco resolviendo algo, porque esto ya se está poniendo.
Yo espero que en vez de poquito a poco que hacía muchito.
Es verdad.
Porque la verdad es que
poquito a poco va y cada vez peor, que lo malo es que cada vez
va peor. No, pero vamos dejando pasar las cosas, y la pelota se va engordando, y lo malo es la solución drástica que puede llegar a acontecer, que eso sí que es duro.
Cuando empiece el enfrentamiento va a ser duro, porque es que hay casi igual de inmigrantes que de ciudadanos ceutí, es que va a ser una batalla campal. Bueno, pues nos vamos a venir para Lebrija. ¿Qué temas me traías de Lebrija? Javier traía uno de los caballistas, sí, Ignacio traía uno de un tanatorio.
Me gustaría comentar lo de los caballos porque me llamó la atención. Por allí pasan mucho por mi casa los caballos de hace ya tiempo. Y bueno, me da por investigar un poquito y digo, bueno, esto no hace falta permiso de conducir. Él se pregunta, bueno, ¿no? Un caballo pesa 600 kilos. Yo tengo coches que pesan menos que eso, ¿eh? Y necesito el carnet. Bueno, pues no, no necesito el carnet, pero sí que necesito una serie de cosas que yo era ajeno y que bueno, me gustaría comentarlas aquí para que viéramos qué está ocurriendo por aquí en otros sitios, ¿no? No hace falta permiso, pero sí están sujetos a las leyes de la circulación general. Eso incluye seguro, pero eso incluye también un tema muy escabroso que se va a molestar a mucha gente, que es las pruebas de alcoholemia, ¿eh? Están exactamente al mismo nivel que cualquier vehículo a motor. Los niveles de alcoholemia son exactamente lo mismo. Y bueno, no sé.
Muchas veces lo que pasa es que el caballo tiene más sentido que el que va arriba.
Sí, pero mira, precisamente, Ignacio, ayer estaba yo con las hermanas del Chanco, de Francisco, y ellas pues han tenido caballo toda la vida, ellas han montado a caballo toda la vida, y decíamos la diferencia, porque yo le decía que qué bonito era cuando la Virgen del Castillo la acompañaban los jinetes con su
los caballistas novia y la gente vestida
de Amazona, no, la de atrás no se llama Amazona, la de atrás la acompañante. Y dice, es verdad, es que eso no hay gente para eso. Con todos los caballistas que hay en Lebrija en la feria, no hay gente que se pusiera a decir, pues mira, pues vamos a hacer lo que quedaba muy bonito, cuatro parejas o cinco parejas delante de la Virgen. Y ya de ahí salió el tema de la feria, y decía ella que también había cambiado mucho. Dice, mira, yo por ejemplo, mis hijos, cuando van a la feria, mis hijos no van cinco meses con el estómago vacío. Dice, yo hago su puchero, le doy su plato de puchero, su filetito y que vayan comidos. Porque ellos mismos, dice, ¿verdad, mamá? Porque luego me tomo con una copita de vino que me den, ya no es igual con el estómago vacío que yendo en condiciones. Dice, luego yo les recomiendo que cuando vayan a beber, que se bajen del caballo, que no vayan con... Es que si un caballo también te pone nervioso, no es lo mismo que tú vayas sujeto la rienda con las dos manos, que vayas con un vaso de cubata.
No solo arriba, es que no puedes llevar un caballo con cierto nivel de alcohol. Exactamente, claro. Vamos, claro. Si yo voy en mi
Meari
y me voy tomando una cerveza o una copita de vino en mi Meari, tardan cinco minutos en pararme a la Guardia Civil, claro. Diciendo, ¿qué hace usted conduciendo mientras
es verdad,
bebe?
Es verdad.
Pero es que si estoy bajado de mi mear y me subo después con dos copitas...
También.
Pero o sea, es que es bastante curioso...
La Guardia Civil...
Pues, que la ordenanza existe,
Hay control, ¿eh?
La ordenanza existe.
La Guardia Civil tiene control en
la feria. Te pregunto porque yo no soy feriante ni voy a la feria.
Yo ya tampoco,
pero ponen el globito a la gente que llevan caballo igual que le llevan...
La Guardia Civil hace una labor importante
en el tema de que ya por lo menos controlan el tráfico en la feria.
Es la Policía Nacional la que controla, ¿no?
No, La Guardia Civil.
¿La Guardia Civil?
La Guardia Civil, sí.
Sí, y aparte van a caballo y van controlando, sí, porque además pues, tú recorrido en el mismo, sentido. Y tú sabes que antes un caballo iba para acá, el otro iba para acá, y se formaban unas trapatistas. Ahora tienen un recorrido que deben de seguir, vamos, sí, que es obligatorio.
Pero los lo puede hacer
la policía. Eso no lo he visto yo nunca.
La policía local igualmente que la Guardia Civil. La Policía Nacional no, pero la Guardia Civil y la policía local sí hacen controles de alcoholemia. Me pregunto si se hacen también a los que van a caballo, ¿no?
Igual aquí, mira, se lo hacen si ve que está haciendo alguna tontería o está viendo...
¿Controles de alcoholemia en la salida de los aparcamientos?
Algún año sé que se ha puesto, ¿eh?
Sí, pero tú te imaginas que se pusieran en la puerta del parking.
Se ha hecho,
y
se
dijeran,
ha hecho.
Señores, venga, Torque, venga por aquí, a ver qué pasa.
Se ha hecho algún año y han hecho ahí un estropicio, bueno.
Va a ser complicado.
A ver quién le pone el cascabel al gato.
¿Están protección civil?
Yo recuerdo una época en la que un teniente de la Guardia Civil, de esto que viene con los caballos, pues os acordáis de los, ¿cómo se llamaba? De estos que se ponían la gente allí en la Alameda, de los botellones.
Los botellones, a mí me lo va a decir.
Claro, pero fíjate tú, me acuerdo porque aquel hombre estuvo comentando de que se podía hacer aquello, porque aquello era una cosa espontánea y dice, si queréis, yo entro, pero tenéis que haceros cargo de que lo que vaya a pasar, va a pasar, ¿eh? O sea, que la Guardia Civil sabía perfectamente que si entraba allí o hacía un control allí, iban a salir muchas cosas. Dice, os tenéis que hacer cargo del tema.
Claro.
Al final se hizo de una manera diferente, pero no se hizo como en principio la idea que había de entrar allí y de buscar allí, pues bueno, lo que todos estamos pensando, ¿no? Pero que, de alguna manera, lo que te quiero decir es que se tuvo cierto reparo en saber qué podía
encontrarse
allí.
Hay mucha permisividad en ciertos temas y somos muy estrictos en otros muchos. Sí. Y eso a mí, esa hipocresía a mí me rechina, de verdad. Mm. Me rechina porque, bueno, el hecho de que estemos en fiesta, de que sea no sé cuánto, que sea, pues da para justificar muchas cosas que yo creo que no deben justificarse.
Lo que pasa es que
yo monto mi fiesta con mis cacharros, con mi historia, y a mí no se me permite lo mismo que se le permite a otros colectivos porque estamos en fiesta, ¿no?
El tema está, es que de dónde venimos. O sea, venimos de la feria, de las cruces, de las fiestas que siempre hemos tenido en este país, concretamente en Lebrija, evidentemente, donde todo ese tipo de cosas estaban casi aceptadas por el hecho de ser fiestas. Entonces, ahora mismo cambiar el chi es bastante complicado, porque yo creo que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.
Y ojalá
lo pregunten al consejero este de Almería, ¿no?
Claro, que lo ha pillado. O sea, que en un momento determinado, y yo muchas veces digo que a lo mejor, yo no sé hasta qué grado hay que ser estricto, porque yo puedo ir, tomarme dos cervezas y venirme para acá y como me pillen me dicen ¡pum! Fuera, y a lo mejor yo también, y tan fresco y tan eso.
Tú recordarás el anuncio aquel de la DGT que decía, una copa de menos.
¿Con una copa de
menos? Menos, no que no bebiera, claro, sino que te tomara una menos. Y ahora mismo, ¿dónde estamos? O sea, permisividad relativa, porque antes se permitían muchas cosas que ahora ya no. Pues no, estamos en los tiempos que estamos.
Bueno, pero digo yo que
no debemos permitir ciertas cosas que en condiciones normales no
permitimos. No, yo no digo que se permitan. Digo que el cambio a que la gente se conciencia, que nos concienciemos.
Sí, es un problema.
Retomando, compañeros, el tema de los caballos, si hubiese alguien en antena que quisiera llamarnos, nos gustaría que fuese caballista, que dijera los papeles que tiene, porque yo sí he visto de estar una parejita o en cita y pedirle al caballista que le enseñara los papeles. Los papeles los tienen que llevar ellos.
Para acceder a la feria tienes que
tener
los carros.
Claro. Los caballos anotados y los carros en el ayuntamiento.
Los carros
tienen que tener su seguro. Entonces, igual que le piden a cualquier conductor los papeles, se lo pueden pedir a cualquier persona que lleve un caballo, porque lo debe de llevar. Debe dar su papel como que está apuntado en el ayuntamiento y su papel de seguro. Porque un caballo de eso, fíjate la que puede liar si se pone nervioso y atropella a alguien.
Eso me consta que se
hace. Sí, eso sí se hace.
Otra cosa es que se cumpla todo lo que manda la normativa. Eso es más difícil, porque cuando estamos en la feria, y en este caso en los caballos, pues nos dejamos llevar por otras cosas. Y como tú dices, Ignacio, antiguamente, pues eso no era una cosa normal. También era normal que le diéramos quina a los niños.
Sí.
O que nos dieran una copa de quina.
La quina San Clemente.
Bueno, pero eso ya afortunadamente eso ya
país somos así. Yo llevo una lucha con el tema de los vehículos pesados por el transporte urbano, y eso no hay quien le ponga cascabel al gato a eso.
Claro.
Y eso está legislado y está puesto en las entradas de esto, prohibido el paso de vehículos de tal tonelaje por
qué. ¿Qué pasa?
Bueno, yo digo, yo por la puerta de mi casa los trailers cargados, eso es una cosa habitual.
Claro.
¿Y le ponen cascabel al gato? Pues no.
Así está la avenida de la estación. ¿Cómo está?
Claro. Aparte del tráfico que se porta, porque el barrio, tú que eres de allí, aquello era tranquilidad, paz y eso, ahora mismo no tiene nada que ver. Todo el tráfico de Lebrija me pasa a mí que pasa por ahí. Entre la avenida Doctor Biel y la avenida Andalucía, eso es horrible lo que hay por ahí. Claro. Y encima tenemos que aguantarnos con los camiones.
Aquello era lo que era, pero también la verdad que la sociedad ha cambiado.
Aquello era lo último de
la vida. Ya sabéis que era en el centro.
Pero ahora, pues claro. Lo que pasa es que existe alternativa. Lo que pasa es que no se obligan, o yo no sé por qué, porque existe la obligatoriedad de coger la carretera que se hizo por allí para ir a la marisma, y tenía que coger por allí.
Pero para eso tiene que haber predisposición.
Claro, ¿no? Hay que tener voluntad política
de hacerlo. Claro, de que quiera hacerlo.
Claro.
Y resulta que aquí me da la sensación de que tampoco existe eso.
Si un camionero,
aquí nada más que sirve para las fiestas, ¿eh? Eso sí.
Sí.
Para la cruz del esto, para la fiesta del puñeta, para la otra de esto, el día de esto. Para eso estamos siempre, además, cortando las calles, formando tinglas. Para eso, magnífico, que me parece muy bien. Pero caramba, atendamos también a.
Yo estoy convencido de que un camión de ellos, la primera vez que se le multe, la segunda ya no pasa la segunda por allí. Un camión de esto que tú hablas que se pasa por allí, y lo vemos todo, que son camiones grandísimos, que vienen de la marisma, que lógicamente tienen que salir por algún lado. Pero tienen un sitio que es por allí, pero que si tú le multas una vez...
Tenemos una llamada.
Lado, seguro. Ah.
Vamos a escuchar a ver quién quiere hablar con nosotros. Hola, buenas tardes.
Ah, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
José Antonio.
José Antonio, ¿qué más?
Tejero.
José Antonio Tejero. Dime, José Antonio, ¿de qué tema nos quiere hablar? ¿De los caballos?
Referente a lo que están tratando de los camiones.
Ah, de los camiones. Venga, pues dime.
El polígono de las Marismas tiene una carretera, como bien dicen los tertulianos, que va directamente al polígono de las Marismas, que es la que entra por la entrada norte de Lebrija, que es la que viene de las Cabezas de San Juan.
A ese me refería, sí.
Está totalmente intransitable. Bueno. Totalmente. Tiene agujeros que cabe el camión, incluso hasta dos camiones.
Madre mía.
Perfecto.
Y esa la arregló nuestro ayuntamiento, pues no lleva ni un año arreglada.
Fíjate, pues así la arreglaron.
Y a la semana tenía ya agujeros que cabían camiones. Y se están echando la pelota de una autoridad a otra, y eso no arregla ni Dios hasta que ocurra una desgracia. No, no. El camionero que viene de fuera, que casi todos los camiones que ustedes veis son camiones de afuera, porque son los que importan los productos, y son extranjeros, se están metiendo por carretera que no... Porque las carreteras de la Marisma, por ejemplo, las de las Cazabombas, y las carreteras que van a los sectores no son transitables para tractor, ni para tractor ni para camión, y se están colando los vehículos. Porque esa carretera está intransitable. Uh-huh. Y se gastaron una millonada en arreglarla, tanto Diputación como el Ayuntamiento.
¿Se ha cortado?
Más tiempo en reparación que lo que duró arreglar.
José Antonio, que se te va la voz, no te muevas.
Ya creo que está ahí.
José Antonio...
A ver. La policía local es otro tema que lo quiero dejar ahí, porque Lebrija, si no es que haya un coche malamente aparcado, parece que no tenemos policía.
Todo
aparca el coche malamente, verá qué tiempo, no tarda ni dos minutos en aparecer una patrulla de la policía.
Ah, Antonio, me permite que te diga una
cosa. Que no sé de dónde salen.
Mira, vamos a ver, esto es un problema que desgraciadamente Lebrija no se le quiere dar. El problema del polígono de las Marismas es un problema muy, muy, muy grave. Aquello es el pulmón, aquello es lo que nos da de comer a los lebrijanos. Sin embargo, no se le está dando la importancia y la preparación y el mantenimiento que debiera tener. Esa carretera que yo hablaba antes y que tú has comentado que está hecha polvo, y te doy la razón porque hace poco tiempo que estuve por ahí, era una solución para que los camiones no entraran por ahí. Si no se arregla, si no se le da esas soluciones, no ya al polígono, que desde luego el polígono es un desastre, sino también los accesos al polígono, estamos ahora mismo en una situación que de verdad es que
el mantenimiento es algo esencial.
Claro, y yo lleva a todo el mundo.
Yo creo que en la provincia de Sevilla, polígonos olvidados como ese, hay muy poco. Hablando del pulmón de Lebrija, que es el que le da
de comer prácticamente
al 80% de Lebrija.
Perfecto, estoy de acuerdo
está
contigo.
Está deteriorado, está con maleza, está mal señalizado.
No, es impresentable ya.
Es impresentable, claro. Impresentable. Y no, no hablamos ya del polígono, porque el polígono ya es que es para... Y no hay manera, no hay manera.
De que, y aquí que lo que se trata es de cada vez que hay una fiesta, venga, parafernalia, venga, ahora esto, ahora lo otro. Y lo realmente importante lo estamos olvidando.
Sí.
Que yo miles y miles de kilos de hortalizas para todo el mundo. Claro. ¿Dónde la sacamos? Si no tenemos infraestructura para sacarla.
Claro. Eso es lo primero que hay que crear, una dotada de infraestructuras adecuadas para
que... Y hay ya compañías de transporte que le mandan la zona esta y te dicen automáticamente que no vienen.
Claro.
Pero hay los que tenéis que... Entiendo que tú eres camionero. Los que tenéis que protestar son los colectivos, que hay muchos colectivos de camioneros aquí en Lebrija, cooperativas y colectivos. Y los agricultores mismos, pero sobre todo los profesionales, son los que tenéis que poner la voz de alarma frente a las administraciones. Yo me estoy enterando ahora mismo de este tema. Creo que os toca a los profesionales levantar la voz de alarma, ¿no?
A ver, yo creo que lo...
tenemos que cuando llega unas elecciones autonómicas, unas elecciones nacionales, todo es muy bonito, todo es color de rosa, se va a aprobar.
Yo tengo guardado programa de todos los partidos.
Mismo problema, y la carretera, que ya te digo, es tercermundista.
Pues nada, Antonio, José Antonio, que muchísimas gracias, porque así pues salimos de duda, porque esos camiones entran por ahí.
No, el problema es que tienen mal acceso.
Muchísimas gracias, José Antonio.
Recursos que...
Gracias.
que tienen mal acceso, malas condiciones para ellos acceder, y después utilizan las calles de Lebrija, que entonces al final lo vamos a terminar cargando.
El otro día hablaba
mi casa tiembla cada vez que pasa.
Claro, está bien que haya llamado día, a José Antonio, porque así sale
claro,
por qué están pasando por ahí los
camiones. El otro día hablaba yo con un agricultor y me decía, bueno, que eso está infrautilizado, todo. Las empresas que había antes de aquí en Lebrija, de tema de hortícolas y demás, se han ido la mitad, no están ya en el polígono. Quedan 4 o 5 empresas importantes y que están ahí, pero que todas las que vinieron al calor, porque se hizo ahí un estudio, creo que fue un profesional de Almería, de Ejido, vino aquí a ver cómo podían aportar cierta experiencia de ahí Ejido aquí, y bueno, y vinieron a ese calor, vinieron muchas empresas. Pero bueno, si es que yo digo, si la marisma está dando una riqueza enorme, ¿cómo es posible que no se pone en valor? ¿Cómo se busca, no sé, circunstancias para que se den ahí y que vengan empresas, polígonos realmente adaptados a las necesidades y a lo que tenga?
Está en el sitio.
Claro, es que está en el sitio. Yo creo que lo fundamental es lo que estaba tú apuntando, la vía de distribución, es lo primero que mira una empresa.
Claro.
¿Cómo saco y meto mis productos de aquí?
Mira lo que está diciendo.
Si la vía de distribución.
¿Cuánto me cuesta esto y cuánto me cuesta aquello?
Que
si no se la ayuda, pues lógicamente van a otro sitio que sea más
claro, igual. tú tienes que venderlo todo.
Y, claro.
Pero aquí vamos en plan de esta cosa. Aquí lo que nos va muy bien son las fiestas.
Ignacio,
los cachondeitos están todos magníficos.
Me he preguntado muchas veces, vamos a ver, en todos los pueblos hay, no hay en España ninguna feria de hortícola que sea exclusivamente de hortícola, cuando en esta marisma se produce de todo. Hay ninguna mente por ahí que sea capaz de decir, vamos a ver de qué forma buscamos las administraciones, vamos a crear aquí un polígono nuevo, o el polígono que tenemos lo adaptamos a que todos estos productos de la sean apetecibles para...
Eso ya lo comenté yo cuando estaba la Mancomunidad de Municipios, como que Lebrija fuera el centro de para organizar ferias de este tipo, sí, para atraer y que vinieran y promocionar.
Pero que fueran profesionales,
profesionales.
Ya veo que otra feria.
No, otra feria de flamenco, ¿no?
No, otra feria que yo veo por ahí, que Chipiona, son también agrícolas.
Estaba en Chipiona. La Mancomunidad tenía una feria hortícola en Chipiona.
Claro.
Y era la apuesta de la Mancomunidad por la horticultura, era en aquel momento en Chipiona.
Mm. Bueno, por eso. Bueno, te quedan, Ignacio, 2 minutos, porque evidentemente nos vamos, que tenemos que ir al concurso, para que me comenten la idea que tú tenías de que pudiera ser una auditorio en el Parque San Benito.
No, la idea no es una idea mía, es una cosa que surgió el otro día en el entierro del pobre Rafael, hablando del tema de que tenían que llevar a Rafael a incinerarlo a Alcalá de Guadaira. Y entonces surgió el tema, dice, porque aquí en Lebrija había un proyecto que era crear tanatorios con una incineración. Y hubo alguien que en un momento determinado salió de su alma y dijo que no, que eso tiene que ser ahí en San Benito. Lo de San Benito es un disparate cuando se monta ahí un cementerio y se monta además un tanatorio. Sí. Porque le estás quitando al parque de San Benito la posibilidad de que pueda expandirse para poder crear ambiente. Claro. Y yo hablaba de que un sitio idóneo para crear un auditorio, que creo que Lebrija lo necesita, sería el Parque de San Benito. Sobre todo para molestar a la gente en la plaza, con las fiestas que se organizan en la plaza, con las músicas y con las historias de rojo y de esto y del otro. Señores, un auditorio donde la gente vaya allí, el que quiera ir, y no
moleste. Se pueden hacer conciertos.
Y además un auditorio en condiciones. Uh-huh. Por supuesto, claro, si tenemos un tanatorio al lado,
claro, se quita esa posibilidad.
¿Tú te imaginas los dolientes con...?
Es que acordaros cuando estaba la carpa, era un sitio precioso también para la gente joven y los menos jóvenes, porque había una zona de césped donde las personas más adultas ya, pues teníamos también un sitio donde estar.
Pero claro,
y luego tenía la carpa para los más jóvenes. Pero claro, eso no es viable ahora con un tanatorio allí al lado que
San
esté
Benito
la persona
es un sitio
velando
para explotar. Bueno, además se acabó lo de la romería de San Benito. ¿Quién se vaya allí una romería de San Benito con la gente ahí doliente?
Claro. O sea, pues nada. Ahí perdió Lebrija un sitio de ocio privilegiado con esto.
Pero por caprichos de...
No sé cuál fue el criterio para montar allí, pero es verdad que yo lamenté mucho que se perdiera ese sitio como sitio de expansión de Lebrija, ¿no?
Claro.
Y eso lo ha perdido. También te doy la razón, Ignacio, en que Lebrija tiene una gran carencia de hace muchos años, que es la de un buen auditorio.
Claro.
Aquí no existe. En pueblos con mucha menos entidad que Lebrija tienen su pequeño auditorio. Aquí nadie ha apostado por eso. Se está apostando por otro tipo de fiestas, pero es ese que promovería actividades culturales y musicales, es la asignatura pendiente de este pueblo.
Pues ya saben que tienen otra asignatura por ahí.
Entre otras.
Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estar aquí, como siempre, cada verano que yo solicito. Aquí está mi grupo de amigos de la tertulia de los jueves.
Ya, ¿y aquí pues, nos tiene?
Para la próxima semana ya no estoy yo aquí, así no, que no. Muchísimas gracias
por tampoco.
Por este tiempo que me habéis dedicado. Para mí es un placer, desde luego, teneros cada verano. Así que muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a Loli, que hoy no ha podido venir, pero que seguro que a lo mejor nos está escuchando. Así que nada, bienvenido siempre a esta casa.
Gracias a ti
por darnos la oportunidad de expresarnos. Y esperemos que sean más veces.
Muchísimas gracias a todos. Venga. Gracias.
Cafetera, y hace calor debajo de la higuera.
Bueno, ahora sí que sí, tenemos 10 minutitos para jugar al juego de Electronebri, al concurso de Electronebri. Ya sabéis que allí podéis encontrar de todo lo que queráis, pequeños electrodomésticos, grandes electrodomésticos. Buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes, ¿con quién hablamos?
Mira, Teresa.
Vamos a ver, Teresa Sánchez Barranco. Mira, Teresa, te voy a decir lo que tenemos hoy, ¿vale?
Sí, dime.
Yo tengo hoy cacerola, un sillón relaz o un aire acondicionado.
Un aire acondicionado, venga, un aire acondicionado, vamos a decir.
Pues eso te pongo. Mucha suerte, vale, Teresa. Hasta luego.
Hasta luego.
Ya sabéis que yo cada día elijo tres productos que podemos encontrar allí en Electronebri. Uno de ellos es el que yo he señalado para que te puedas llevar eso numeritos. Hola, buenas tardes.
Buenas.
Hola, ¿con quién hablamos?
Con Francisco Ruiz.
Francisco Ruiz. Ruiz. ¿Tú qué me dices?
Sillón de relá.
Pues sillón de relá te pongo yo. Mucha suerte. Hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Ya sabéis que tenéis Electronebri en calle Doctor Fleming, junto a los institutos de Lebrija, donde puedes encontrar de todo y te orientan divinamente con lo que tú necesites. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Juanita García Vidal. Yo voy a decir cacerola.
García Vidal. Tú me dices cacerola, pues eso te anoto. Sí. Mucha suerte. Hasta luego.
Gracias.
Ya sabéis, desde, yo que sé, un molinillo pequeñito, un juego de sartenes, hasta grandes frigoríficos, grandes lavadoras, aire acondicionado, todo lo que necesites lo encuentras en Electronebri. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con José María Muñoz Pérez.
José María Muñoz Pérez. Pues dime, José María.
Ponme cacerola.
Pues cacerola, te
a
pongo.
A mí tenemos suerte.
Mucha suerte, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Ya sabéis que todo el que tenga numerito, nos quedamos en el día de ayer, en el 15. Bueno, pues todos los que consigan numerito en el día de hoy lo anoto y mañana viernes, tendremos ese sorteo de un televisor de 32 pulgadas Smart TV. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Mari Carmen García.
Mari Carmen García, ¿qué más?
Riva.
Pues dime, Mari Carmen.
Un juego de cacerola.
Pues eso te anoto, mucha suerte. Hasta luego. Hoy he elegido cacerola, el sillón relá, el aire acondicionado. ¿Qué es lo que yo voy a poner en el día de hoy señalado para, o tengo ya señalado? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Juan el Plancha.
Juan el Plancha. Juan el Plancha, ¿qué me dice?
¿Has dicho sillón?
He dicho cacerola, sillón relá y aire acondicionado.
Sillón relá.
Pues eso te anoto, mucha suerte.
Vale.
Hasta luego. Bueno, aquí seguimos en el concurso de cada mañana, quitando el miércoles que tuvimos en el de la lavandería. Hoy ya estamos otra vez en el concurso de Electronebri. Hola, buenas tardes. Se cortó, inténtalo de nuevo, 95-597-3143 para participar. Hola, buenas tardes. Uy, que se nos amontona, que vais a saturar la centralita. Hola, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿con quién hablamos?
Luisa Fuente.
Luisa Fuente, ¿qué más?
González.
Fuente González. Pues dime, Luisa.
El juego de cacerolas.
Pues juego de cacerolas, te anoto. Mucha suerte. Hasta luego. Bueno, bueno, ya sabéis que allí te pueden poner un aire acondicionado maravilloso en tu casa, te pueden asesorar sobre qué mejor electrodoméstico te puede llevar según tus necesidades. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
José Manuel Magriz Muñoz.
José Manuel Magriz Muñoz. Dime, José Manuel.
Cacerola.
Pues Cacerola, te noto. Mucha suerte.
Gracias,
hasta ahora. Hasta luego, hasta luego. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué tienes allí en Electronebri? Pues todo, todo lo que puedas encontrar en Avenida Doctor Fleming, junto a los institutos de Lebrija. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Pepi García y García.
Pepi García y García. Dime, Pepi.
El juego de cacerola.
Pues eso te anoto, mucha suerte. Hasta luego.
Mari Carmen, bien, que ahora no es el momento, pero dijiste tú de los trajes, que yo llevé, como tú sabes, yo tengo trajes desde hace 50 años, llevé un jartón allí detrás del supermercado, ¿cuál me sale el nombre? ¿Tú sabes lo que yo quiero decir?
Ella.
Que hay trajes de flamenca para las niñas que quieran ponérselo.
Pues estupendo, pues queda dicho.
Pepi. Y perdona porque no es árabe, bueno.
Vale. No, hija, no pasa
es
nada.
Que no podía entrar en otro momento.
Vale, vale, pues dicho queda.
Un besito.
Un besito, hasta luego. Bueno, pues aquí estamos. Creo que ella se refiere a que la ha llevado a esto que hay detrás del supermercado, enfrente de Nazaret.
Ay, no sé,
Alpre, no. Alpre, me Alpre. Parece. Alpre, que tenía unos cuantos detrás de Flamenca y que lo ha llevado Alpre por si alguien lo quiere utilizar. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
José Antonio Tejero.
José Antonio Tejero.
Sarrión.
Sarrión. Dime, José Antonio.
¿Qué es lo que ha dicho Carmen? Que ahora se me ha ido.
He dicho cacerola, relax y aire acondicionado.
Relax, para relajarnos para la feria.
Pues eso te pongo, mucha suerte, hasta luego. Bueno, bueno, pues ahí queda, estaban todo el mundo, se ha ido por las cacerolas. Vamos a ver. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con María del Mar Rodríguez Gómez.
María del Mar Rodríguez
Gómez.
Gómez, hoy que no tengo el secretario y escribo yo más lentita. Dime, no, María, dime, María del Mar.
Voy a decir aire acondicionado.
Pues te pongo, mucha suerte. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Ay, qué chollo de menos, mi José Mari. Mañana estará con nosotros de nuevo y será quien también me ayude a dar ese televisor Smart TV de 32 pulgadas. Hola, buenas tardes. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Francisco Piñero García.
Francisco Piñero García, pues dime.
El sillón relá.
Pues sillón relá, te pongo, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, bueno, ya sabéis, Electronebri, que tiene de todo en aire acondicionado, en televisores, en frigorífico, en pequeños electrodomésticos, en calle Doctor Fleming, junto a los institutos de Lebrija. Hola, buenas tardes.
Hola, Antoñi García Vidal.
Antoñi García Vidal, dime.
Aire acondicionado.
Pues el aire acondicionado te pongo, mucha suerte. Hasta luego. Bueno, y además tienen un personal súper agradable que te informa y te atiende perfectamente. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos, Luis?
Con vuestro amigo Luis Vidal López.
Luis Vidal López. Dime,
yo
Luis.
Yo quiero una cacerola.
Pues la cacerola te pongo, mucha suerte.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, tres son las cosas que yo tengo elegido hoy, las cacerolas, el sillón relá y el aire acondicionado. A ver qué es lo que he señalado yo. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Carlos Javier Guzmán Ramos.
Carlos Javier. Hoy la he dicho bien, Carlos.
Guzmán.
Guzmán Gómez.
Ramos, Ramos.
Guzmán Ramos, no te digo yo que yo contigo te cambio el apellido, te cambio el nombre. Carlos Javier Guzmán Ramos. Ahora sí, ¿no? Ahora, sí. ¿Qué me eliges?
Cacerola.
Pues la cacerola te pongo, Carlos. Mucha suerte, hasta luego. No sé por qué me pasa nada más con este chico. O le pongo, le cambio el nombre o le cambio el apellido. Hola, buenas tardes.
Última llamada.
Hola, buenas tardes.
¿Con quién hablamos?
Con Mari Carmen Dorantes.
Mari Carmen Dorantes.
García.
Dorantes. García, dime, Mari Carmen.
El aire acondicionado.
Pues eso te anoto, mucha suerte. Hasta luego, Mari Carmen. Y aquí cerramos el teléfono porque estamos ahí 29 y tenemos que dejarlo, pero vamos a dar los numeritos. Era el aire acondicionado, que se me ha ido todo el mundo a las cacerolas. Uh-huh. Era el aire acondicionado lo que yo tenía. Así que Teresa Sánchez Barranco tiene el número 16, María del Mar Rodríguez Gómez el 17, Antonio García Vidal el 18 y por último Mari Carmen Dorantes García con el 19. Mari Carmen Dorantes García tiene el 19, que no haya lío, ¿vale? Así dicho esto, Antonio García Vidal 18 y Mari Carmen Durante García el 19. Mañana más, volveremos de nuevo como siempre a estar aquí a las 12 y 20 de la mañana. Hasta entonces, sean felices, besitos.
¿Qué se puede hacer mejor? Oh, oh, oh.